Cristian García, bien o no?
Hola, Aldrin, ¿cómo estás?
Bien, te extraño, hace un rato que no hablábamos. ¿Cómo va todo?
Sí, de landing. Muy bien. Ahorita estoy en QuantSight. No sé si ahorita les hablaré más lo que estoy haciendo ahí, pero yo creo que como todo el mundo trabajando remoto por estos días.
Sí. Estos días un compañero de trabajo comentó así, hace meses que yo extrañaba cómo era poner medias y yo, listo. Uno empieza a pensar otras cosas, pero evitemos eso. Cristian, nosotros estamos hablando, como te dije, eso va a ser compartido con nuestros oyentes. Y yo quería, en verdad, yo te conozco, como decimos en portugués, de otros carnavales. Yo me acuerdo que te conocí en un evento de Meetup, yo creo, de Machine Learning.
Sí, me acuerdo.
Pero eres una referencia al tema, entonces se habla. Eres un poco como omnipresente. Donde hablen de Machine Learning, Christian está ya en algún punto de la historia. Yo quería, pero en verdad nunca hemos, trabajamos cercano, es cierto, pero nunca hemos parado para hablar derecho. Entonces, yo quería escuchar un poco de tu historia. Algún punto entre yo obtuve la sentencia, o sea, era una vez. No sé, si quieres resumir, digamos, ¿cómo ingresaste en tecnología? Es una buena pregunta. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Qué te llevó a usar un computador? ¿Cuál tu background? Porque yo conozco personas, por ejemplo, que llegaron a la computación un poco como que accidentalmente.
La historia con la programación, bueno, creo que fue un poco curiosa. Yo aprendí a programar solo, que creo que no es como tan usual, como a los 15 años, porque un profesor, él nos colocó como una tarea, era como de matemática, era con un jueguito, y era resolver como algo que él mismo había programado. Él no nos enseñó a programar ni nada, solo nos dijo como que hice este programita. Y habían unos ejercicios que uno tenía que hacer ahí, pero entonces él nos daba el programa con el que desarrolló el programa, era como, ni siquiera sé qué programa, qué lenguaje era. En vacaciones, o sea, acabó el semestre, en vacaciones yo me iba con mi familia como 2 meses a una finca y allá no había nada que hacer.
Entonces, a ver si yo he entendido. Empezaste en la programación a tus 15 años por un reto de tu profesor de matemáticas.
Era un juego, él programó un juego y él nos dio el programa. Y entonces en vacaciones como que yo quería saber cómo él había hecho eso. Y empecé como, eso era como una interfaz gráfica, era como programación, pero tenía ciertas cosas gráficas, entonces yo empecé, yo como que, ¿y él cómo hizo eso? Porque un reto que él no había puesto era modificarlo un poquito y eso era fácil, pero yo empecé como a querer hacer algo nuevo y no sé, me dediqué como todo un día y logré hacer algo y después empecé a programar sobre eso solo. Y yo siento que si uno aprende algo solo, como que uno lo interioriza más. Entonces, yo de hecho hice todo un juego. Después de aprender a hacer cositas básicas, yo hice todo un juego. O sea, yo aprendí ifs, whiles, todo solo. Y ya cuando tuve mi primera clase formal de programación, yo siento que no, el profesor no me enseñó nada, yo ya lo hice solito y entonces, desde entonces, como que ha sido como algo muy natural para mí, como la programación. De pronto sí, porque empecé como yo mismo investigando todo desde cero.
Es chistoso porque yo tengo una historia muy, muy similar con la tuya. No sé si te parece lo que yo voy a proponerte, pero yo considero programación en general una actividad muy terapéutica. En el sentido de yo despierto, me ocurre una idea, yo voy a intentar implementar esta vaina y es un poco como un tipo de hobby, pasatiempo, algo que empiezas a ganar dominio. Y que después accidentalmente se queda un oficio.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que la gran mayoría de mi vida la programación fue así, como que primero era como, ok, yo aprendí esto esto porque me gustó. Realmente después de eso no hice mucho más, porque en el colegio no había como más de eso. Una clasecita robótica. Pero ya en la universidad era como muy MATLAB.
Uh-huh.
Y ya al final de la universidad creo que lo empecé a ver más, como estás diciendo, como lo hacía en mi tiempo libre, sin necesidad pues de que hubiera ninguna tarea.
Sí.
Y era más como tengo tiempo libre, tengo una idea, y era más explorar alguna idea que tuviera, un poco, digamos, meditativo a veces, o simplemente, sí, como curiosidades de que uno tiene algo que está pensando y quiere como expresarlo. Al principio era así, y es una sensación que sí sentí un largo tiempo.
Una cosa que yo percibo es que es chistoso, porque la gente con quien hablo de carrera y objetivos profesionales siempre me pregunta: Audrey, ¿para dónde voy? Tal cosa, se da plata y no. Yo explico que no es una carrera, sino una maratona. Que muchas veces uno encuentra su propósito de vivir. Hay un término japonés, hay un diagrama. Si puedes hacer la búsqueda después, solo búsqueda en Google Images por un término japonés llamado Ikigai, que es, digamos, el sentido, el propósito de vivir. Pero uno encuentra un poco accidentalmente. Entonces, es decir, tienes una base de programación que te fue, digamos, una semilla que alguien te puso y que decidiste revivir mientras estaba en la finca. Pero eso es un empiezo de una cadena de eventos mucho mayor, que a veces la gente que me pregunta: Audrey, ¿qué busco? Y yo digo: no sé, no entiende. No es una crítica, es muchas veces así, que uno tiene que hacer su propio camino y hacia ubicarse en algún punto en términos de mercado, laboral, carrera.
Sí. Yo creo que no es tan común como este tipo de historias, pues, donde el hobby de uno se volvió como el...
No te digo eso, y te explico por qué. Porque se pasó lo mismo conmigo. Yo he sido muy autodidacta, al punto que ingresar en la universidad se fue un shock. Entonces, es un tema más largo. Pero la pregunta es, desde la programación, ¿consigues resumir cómo llegaste en aprendizaje de máquina, por ejemplo?
Bueno, realmente cuando yo estudié física y después al final estaba en ingeniería matemática, y yo veía la matemática muy desde la programación. O sea, para mí todo era como computacional. Obviamente pues habían cosas que sí eran como simplemente abstracciones matemáticas, pero como que yo sentía, por ejemplo, viendo una clase estadística, que a mí me gustaba era como resolver el problema, ¿no? Si, hacer un código que al final me produjera la respuesta, como si lo fuera a usar en la vida real, y no tanto simplemente como hacerlo en papel y lápiz. Eso no era muy común, casi. Había gente que era más hacia los computadores, porque eso era ingeniería, ¿no? Entonces había un poquito de ambos. Hay gente que lo hacía a papel, a mí me gustaba hacerlo a computador. Y por eso siento que, digamos, yo siempre vi como lo que yo hacía, que era como matemática con computación, con una perspectiva computacional. Y eso me fue llevando, digamos, a temas que eran muy naturales. Entonces estaba el tema de optimización, que me gustaba mucho porque era muy software. Después, a pesar pues de que tenía la teoría, al final uno hacía un algoritmo y el algoritmo el que solucionaba todo, estadística también, los datos, producir pronto algún modelo. Y por la época que yo estaba como en esta tónica, que eran como ya los últimos semestres, empezó a surgir como los MOOCs, los primeros MOOCs. A mí me tocó la inauguración de la clase de Andrew Ng y de el de Udacity.
No fue el mlclass.org.
No me acuerdo cómo se llamaba la de Andrew, pero estaba la de...
Era Coursera, ¿no?
Sí, pero eso antes de que se llamara Coursera.
Era ml-class.
Sí. Porque eso fueron unas iniciativas de Stanford.
Sí.
Allá me acordé. Por un lado estaba la clase de Andrew, de Machine Learning, y por otro lado estaba la clase de Sebastián Tron, de AI. Y esas fueron las primeras dos MOOCs que se anunciaron, pues. Casualmente eran de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uno como que, ok, un curso gratis de Stanford. Incluso antes de eso, ellos tenían sus clases gratis en una iniciativa de Stanford como de publicarla, pero todavía no era en formato MOOC. Era más como una clase grabada y no una clase accesible. Entonces eran muy difíciles. Pero desde esa época yo decía, ok, Stanford está publicando sus clases gratis. Entonces yo me fui como alejando un poquito de estudiar como el currículo que me daba la universidad y más bien explorar como los temas que iba viendo, que uno decía, no, pues Stanford, gente con el top, dando clases gratis, yo empecé a verlas. Y después migré a los MOOCs, porque eran los mismos, solo que era como en un formato más amigable. Y eran de temas que ya me interesaban, porque eran temas como computacionales con matemática. Entonces el AI, el Machine Learning, eso me jaló hacia allá, digamos que muy natural. Aunque para mí era hobby en ese tiempo, pero el por qué llegué aquí es como porque en esa época estaba sucediendo esto de las MOOCs.
Pero eso que has hablado de ese perfil tuyo de computación e ingeniería, hay un término que yo creo que la traducción más próxima para acá sería computería, computación y ingeniería. Pero era un chiste malo, perdóname. Una cosa que hay que hacer hoy, digamos, explicar a nuestro oyente en qué consiste el aprendizaje de máquina, digamos. Como dice Alman de otro podcast muy bacano, para muecos. ¿Cómo? Yo digo que es peor. Yo digo que el gran problema de nuestra profesión es que no logramos explicar nuestros placeres. Es decir, si encuentras a tu familia a las 6, 7 de la mañana y perciben, obvio, que uno quedó trasnochado, no tienes como explicarles muchas veces el motivo que te motivó a quedar trasnochado. No hay es difícil explicar, oiga, no, yo logré resolver un problema en ese algoritmo acá y eso me llevó a tal. Uno empieza las primeras veces, pero basada en la reacción, empieza a quedar con vergüenza de decir dónde vino su placer.
Sí, te entiendo. Es que sí, no es fácil. Yo creo que cuando lo explico, digamos, para una audiencia muy general, usualmente me voy como por las analogías que son más fáciles para la gente que es. Y entonces uno cae como en, digamos, a veces obviedades o cosas que no son tan ciertas, o son muy obvias o no son tan ciertas como de verdad funciona. Lo he explicado es. Como que el aprendizaje de máquina es una forma diferente de programar en donde uno en vez de coger e intentar ver como todas las posibilidades que puede tener el código, entonces si uno quiere hacer como si esto, entonces esto, eso uno le toca en la programación normal, uno le toca hacerlo uno mismo, coger y estructurar todo el problema y ver en cuenta todos los casos. Pero entonces ahí la programación la hace el humano, ¿cierto? Aquí en el aprendizaje de máquina es como un paradigma donde uno simplemente le dice como, ok, no sé cómo programarte porque esto es lo que pasa en el aprendizaje de máquina. Uno no sabe cómo, si uno usa Machine Learning es porque uno no sabe cómo programar la tarea uno mismo. Pero entonces uno le dice a la máquina como, mira, yo no sé cómo hacerla, pero si te dicen esto, entonces tienes que producir esta respuesta. Y entonces lo que uno empieza a hacer es que le empieza a dar cientos y miles de ok, si esto, entonces haz esto. Y lo que va a hacer es que va como a ir aprendiéndose eso, uno lo puede pensar como, ok, no, entonces se va a memorizar y simplemente si yo le doy A, entonces me da B, pero lo que hace es que después de ver suficientes ejemplos, si uno le pasa un ejemplo nuevo, él puedo intentar como machearlo con lo que ya he visto y producir una respuesta que no siempre va a ser buena. O sea, eso es como el riesgo del machine learning. Puede que esté totalmente mal, pero va a ser cercana a lo que uno quiere. Entonces, después de hacer como un testing, uno ve más o menos cómo le va. Y entonces uno lo que programó fue más como los datos, pero uno no programó el cómo de un input se llega a un output. Es como, digamos, la versión ejecutiva la suelo como explicar así. Y es curioso porque uno se salta todo de cómo funciona, pero es más fácil de entender.
Pero yo creo que básicamente hemos dicho de alimentar datos a un algoritmo que la salida en verdad sería tal vez el modelo. Y usar este modelo, hacer pruebas para determinar lo cuán bueno es en términos de acuracia.
Así es como funciona de verdad, ¿no? Pero cuando uno si uno quiere explicarlo como a los papás, hay que obviar todo eso y,
sí.
y hacer algo más como si uno le... Como si el computador fuera casi que una persona y entonces uno le estuviera diciendo cómo son las cosas. Obviamente eso no funciona así, pero...
No, y es importante también decir que muchas veces el reto no es pasar el algoritmo, pero preparar los datos.
Sí, si quieres hablo de eso. La verdad es que una cosa que es un poco muy mal entendida del machine learning, porque es algo como que la gente de pronto que apenas está comenzando, los cursos son muy orientados a, bueno, está este modelo, entonces están las redes neuronales y digamos los random forest y bueno, hay infinidad y cada uno es interesante matemáticamente y bueno, o sea, eso de verdad es lo emocionante, ¿no? Es lo que uno dice, ah, vamos a leer el paper de tal nuevo modelo. En el día a día, o sea, si una persona que se dedica a esto, pues como una empresa, el día a día es muy diferente porque resulta que los modelos muchas veces ya existen. Es decir, alguien ya lo programó en una librería y el código es mejor que el código que uno pudiera escribir muchas veces. Y entonces uno va a usar ese código que hace la parte que en los cursos es la parte interesante. La parte difícil en un problema, digamos, en cualquiera en la industria, es tengo estos datos que a veces la empresa ni los tiene fácilmente accesibles, aunque sea de ellos. Están por ahí, no sé, están distribuidos en alguna parte. Y es cómo los agrupo para eventualmente poder dárselos al algoritmo. Y esa tarea es donde uno se gasta el 80-90% del tiempo. Suena muy trivial, pero hay equipos enteros de lo que se llama data engineers que se dedican solo a cómo buscar datos y ponerlos en una forma un poco más organizada para que uno después pueda procesarlos aún más y llevarlos como algo que sea útil. Entonces, sí, es como la otra cara de la profesión, que no es la cara que muestran los cursos. Y es, pues, si los datos son los que van a programar, entonces, de verdad, en los datos es lo que uno se va a gastar el tiempo.
Sí. Es cierto. No, no solo eso. En verdad, el flujo de Machine Learning es lo mismo hace 50 años, yo creo. Pero lo que ocurre es que a mí me molesta, porque es como el blockchain. Cuando yo leo a alguien hablando de blockchain, yo creo que yo trabajo mucho, muchas veces hablando con startups o emprendedores y no, yo quiero hacer tal cosa con blockchain. Como decimos, hasta explicar que nariz de cerdo no es toma, se toma mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay un hype en el área en general. Y una de las cosas que molesta y culpa, no solo. El problema de la profesión es que hay mucho hype y muchas veces hay gente que solo vive por causa de ese hype. y uno de los temas que más me molesta cuando leo a alguien escribiendo inteligencia artificial. Inicialmente me irritaba, pero después yo fui a buscar las definiciones porque hoy utilizan más el concepto de inteligencia artificial para machine learning con algoritmos no supervisionados. Ok, pero muchas veces yo creo que hay mucho... hay temas que yo evito hasta poner, mencionar, digamos, cuando conozco a alguien porque genera una expectativa muy grande. Es decir, entonces es Big Data y inteligencia artificial. Yo evito, yo pongo aprendizaje de máquina en máximo. Y yo ni conozco, en verdad, solo Big Data. Eso y blockchain.
Sí, esto yo siento que ha sido un problema que afortunadamente he ido solucionando. Porque para mí, concuerdo contigo, para mí el AI es un buzzword. Es como, eso es lo que se le dice a los managers. Y entonces los managers lo venden como AI y es como la cara comercial, ¿cierto? Entonces tampoco, bueno, es una muy buena cara comercial, ¿no? Porque entonces bueno, es buena y mala. Uno hace que vender cosas sea, creo que, más fácil porque, no, es inteligente, entonces es muy valioso, entonces comprémoslo. Entonces, por un lado, pues creo que le vemos como... el éxito, pues, de esta profesión le debe mucho a ese buzzword y ese hype, ¿no? Pero por otra parte, el hype a veces es peligroso porque hay mucha gente que cuando empieza a usar esta tecnología, pues, tiene en la cabeza casi que... yo no sé qué se imaginarán, pero yo creo que se imaginan como un robot que está a 10 años de ser consciente. Entonces, bueno, de pronto una exageración, pero... depende de que tantas cosas sean un poquito más ciencia ficción que pues la ingeniería real, tienen como expectativas un poco, no, irreales no es la palabra, es más como, tiene más, espera más de lo que se puede hacer. Y la inteligencia artificial tiene como una propiedad muy, o el machine learning tiene una propiedad muy curiosa, es que siempre hay una delgada línea entre lo que es factible y en lo que serían 30 años de research. Entonces a veces le dicen a uno, hey, ¿puedes resolver este problema? Y a ellos les parece muy difícil y uno, no, sí, eso es estándar. Y entonces se emocionan y dicen, pero, y que además haga esto. Y uno... no, eso ya es, ojalá en la próxima década pudiéramos hacer eso, pero la línea es muy delgada, porque la gente obviamente piensa como lo que podría ser un humano, ¿no? Entonces piensan cosas como, una máquina podría, por ejemplo, no sé, reconocer a una persona en una foto. Y uno, sí, claro, eso, digamos, es muy estándar. En uno o dos días podría armar un prototipo básico. Y entonces después pueden pedir algo, digamos, levemente modificado. Claro que esta analogía cada vez es más difícil porque va mejorando la tecnología. Pero pueden pedir algo, yo no sé, a ver, algo que no se puede en día. El año pasado yo te hubiera dicho como... no, y que además yo le diga... descríbeme lo que tiene puesta esta persona en un texto o algo así. Y el año pasado yo te diría, no, necesitamos un equipo de investigación, eso se puede, pero no es muy estándar. Este año ya hay arquitecturas que hacen eso, ¿no? Entonces, bueno, va cambiando el panorama, pero siempre el research está al borde de la producción, o sea... no siempre es claro qué es research y qué es software, o qué tanto hay que hacer research para lograr software, y eso es, digamos, un terreno muy resbaladizo en el que uno tiene que intentar no prometer cosas que estén tanto en el lado de research, porque eso es difícil.
Sí, yo creo que en verdad el gran problema del término IA se foi a expectativa dos autores de ciência ficção. Então, a profissão de um escritor de ciência ficção era uma profissão muito mal pagada antigamente. se pagaba como que $1 por un artículo. Era la época de Pulp Fiction, que donde surgió, por ejemplo, Asimov. Entonces, esta gente vivía de escribir artículos, claro. Era una época donde no había una inflación en dólar, las cosas se costaban mejor. Pero básicamente, si uno percibe, ciencia ficción es básicamente uno utilizar el entorno de la ciencia y la tecnología, pero es mucho más de hablar de relaciones humanas. Entonces, si uno mira, ni tanto Star Wars, pero por ejemplo, Star Trek, no sé cómo se llama acá, Viaje a las Estrellas, yo creo. No me acuerdo. Pero Star Trek utilizaba mucho eso, de la tecnología, las diferencias entre... como un motivo para hablar de la naturaleza humana. Entonces, eso de inteligencia artificial es una técnica que ellos usaban mucho y eso generó una expectativa muy grande a la gente. Entonces, por eso hace una sorpresa normal de decir, intentar decir a tu abuelita que trabajas con inteligencia artificial y uno mirara. Mi hijo, no destruye la humanidad. Porque, digamos, si hay una expectativa que uno se use eso para bueno y también para malo. No. Pero yo creo que has hablado de un tema que de breakthroughs, y no son solo de los algoritmos, la ley de Moore ha puesto mucho en eso, se quedó muy más barato tener más poder de procesamiento en los últimos 10 años. Yo creo que procesamiento en GPU se fue una cosa que se tornó estándar para construcción de los modelos. Pero me has dicho de breakthroughs que ocurrieron año pasado. ¿Podrías compartir un poco más? O...
Sí, bueno, ahí voy a aclarar que hay breakthroughs en muchos frentes y el budget global en machine learning es gigante porque empresas como Google, Facebook, Amazon, bueno, todos los gigantes de tecnología le invierten, digamos, tiene tanta inversión esta comunidad que los breakthroughs son, digamos, muy acelerados. Entonces, hay muchos frentes, pero hay unos breakthroughs que fueron muy notorios el año pasado, que, pues, de hecho, di una charla, entonces puedo hablar un poquito del tema. Los breakthroughs de los últimos 2-3 años han sido primero en lenguaje natural, en análisis pues, de texto, y eso se dio con una arquitectura que se llama el Transformer, y el Transformer fue una arquitectura muy revolucionaria porque empezó a utilizar un método que se llama Self-Attention. Yo tengo una charla sobre el tema, pero resumiéndola, intenta como darle ciertas propiedades que uno puede querer encontrar como en la cognición humana, que es la capacidad de poner atención, y lo lleva un paso más allá y dice, hey, ¿qué tal si toda la computación que vamos a hacer es atención? Entonces, es un paper, digamos, muy famoso que se llama Attention is All You Need, y eso lo que hicieron fue, okay, solo vamos a usar attention.
Es chistoso que los mejores papers tienen los nombres más corticos.
Y los más chistosos a veces, ¿o?
Sí, hay varios casos de papers con títulos chistosos también.
Después de eso ahí, X is all you need, o sea, eso ya se volvió como... Uno quiere un nombre, un paper, entonces uno pone all you need a lo que hizo el paper y ese es el título, uno de los posibles títulos. Pero bueno, esto surgió en NLP y resulta que eso era una forma muy poderosa de hacer texto. Entonces, creo que de pronto el público general puede conocer GPT-3 como algo que llegó al mainstream. Eso estuvo en los, digamos, canales de tecnología, digamos, no tan académicos, sino más para el público general. Empezaron a haber startups alrededor de esta arquitectura porque volvió un modelo de negocio y ese es como el Transformer, yo creo que más famoso. Y resulta que esta arquitectura es tan general porque es poner atención, y poner atención puede ser lo que sea. Uno puede poner atención a las palabras de un texto. Y Después empezaron a, ok, ¿qué tal si ponemos atención a imágenes? Entonces hay píxeles y alguna arquitectura empezaron a decir, ok, agrupemos como un patch de una imagen y pretendamos que eso es como un objeto. Entonces uno puede dividir una imagen, yo no sé, en 16 por 16 cuadritos y pretendamos que cada cuadrito es un objeto y pongamos atención entre esos objetos. Y resulta que también funciona. Con eso, como algo tan general, poner atención es como una, parece que es como una operación muy, muy general. Entonces ya empezaron a decir, ok, ¿qué tal si tenemos un texto y le ponemos atención a una imagen o al revés? Entonces hay estas arquitecturas que ya, por eso yo dije el ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal si lo describe? Eso no era tan fácil, tampoco era imposible, pero hoy en día con estas arquitecturas tan generales, pues se están pudiendo hacer cosas que uno decía, yo creo que se puede, pero no está funcionando bien. Han llegado al punto en que hace poquito salió un paper que decía, ok, con una arquitectura podemos solucionar casi todo, como una serie de problemas, yendo desde texto, visión, grafos, point clouds, que uno decía, eso hace todo, ¿no? Entonces, ciertamente han habido como, gracias a eso, muchos avances, que no son todos, hay avances en otro tipo de métodos totalmente diferentes, pero esos son los más emocionantes, esos son los que el público de pronto se va a encontrar. Entonces, uno muy famoso se llama DALL-E, que es una arquitectura que puede leer texto y producir imágenes, y los resultados son increíbles. Yo quedé en shock, y eso que uno se dedica como más o menos a leer ese tipo de literatura, pero de verdad que decían cosas como, la que más me gustaba era, escribían como, dibuja un caracol en forma de arpa. Y uno, ok, eso está muy conceptual. Y él dibuja un caracol como que la espalda era una arpa y se veía increíble. Y uno, esto ya está de verdad llegando como unos niveles donde está combinando texto e imagen de una manera que no esperábamos que llegara tan pronto.
Entiendo, eso es bueno. Pero yo creo que es una área que necesita mucho esfuerzo de uno, no. Es decir, si, nosotros siempre nos parece fácil, pero es decir, porque hemos invertido años de la vida en eso y ahora todo se parece claro. Pero yo creo que hoy, digamos, ¿cuáles son las principales aplicaciones que digamos, has percibido, es más de lenguaje natural o imágenes, por ejemplo?
Siendo honesto, yo creo que el, no sé qué porcentaje, pero estoy seguro que la gran mayoría del machine learning de verdad es analizar datos tabulares, como tipo bases de datos. Pues cosas como, yo creo que es el tipo de dato que es más común en las empresas. Toda empresa tiene una base de datos, tabular, sea lo que sea, y eso hace que yo creo que es como el más común. Una empresa puede ser de lo que sea, literalmente lo que sea, que va a tener una base de datos, SQL seguramente, o no SQL, no importa. Pero va a tener unos datos que son muy analizables por lo que uno llama data tabular. Y esos son los algoritmos clásicos, pues, de machine learning, los que uno puede usar ahí. Pues sí, ese es el machine learning, probablemente es más del 80%.
Es más esas vainas de regresión, de inferencia.
Sí, la edad de, ahí, digamos, uno puede tener variables. Si uno tiene customers, la edad de dónde vive, cosas así. Entonces, pues, si es una empresa y tiene clientes, muy fácil. Algo que puede hacer es, ¿no?, predecir si me va a comprar o hacerle un sistema de recomendación. Estos sistemas, yo creo que son los que más están ahí.
Entonces, yo creo que en términos de ROI sería lo principal. Ni estoy hablando tanto de labeler, pero yo creo que los más comunes van a ser de ingeniero de machine learning, pero también de ingeniero de datos, para consolidar esos datos, limpiar, clasificar. Labeler y tal vez alguien de visualización de datos, por ejemplo, que es un área que...
Probablemente data engineer, como decías, es un rol muy, digamos, le puede servir a cualquier empresa. Las empresas que tienen datos tabulares, curiosamente, no necesitan el labeling. Ahorita, si quieres, hablamos de los otros tipos, pero ellos no necesitan labeling porque ellos ya...
No necesitan.
Sí, ellos ya tienen sus usuarios, ya usaron el app y ya les dieron la información. Lo que necesitan es usar eso para predecir algunas acciones del usuario a futuro, pero ya tienen la data histórica del pasado. Entonces es más fácil aún porque no hay que hacer que el humano haga unas tareas. Y ese tipo de machine learning, no sé si alguien se atreve a venderlo como AI, es el más común. Y genera valor, genera muy buen valor. Y es, digamos, fácil, en el sentido de que no requiere tanto research, de intentar implementar. Entonces, esa es la mayoría del machine learning, pero ese no es el machine learning que está en el estado del arte, ¿no? Entonces ya como, digamos, cosas un poquito más avanzadas sí pretenden ir como en la dirección de lo que uno llama inteligencia artificial, ¿no? Lo otro... Uno hasta hace 10 años lo podría vender como estadística incluso.
Sí. En verdad, machine learning, si fuéramos a pensar, es el chiste de es a bunch of ifs, es un montón de ifs, que es construido basado puramente en estadística y probabilidad. Pero lo que me habías hablado, y eso es importante, digamos, si yo tengo una empresa pequeña o mediana, Yo no necesito tanto de un machine learning engineer cuanto de un data engineer, ¿es cierto?
Probablemente data engineer te lleve como el 90% de lo que se necesita. El último 10, 20% sí probablemente lo tiene que hacer un, digamos, alguien que sepa de estadística un poquito, de machine learning.
Uh-huh.
Es muy común, pues, que hayan errores, pues, porque la persona que lo implementó no sabía de eso y no es tan grave, pero hay ciertas cositas donde se mezclan, ¿no? Entonces, pero lo que dice es cierto, yo creo que los data engineers son muy importantes y yo esperaría que cada vez haya más.
No, incluso yo creo que en Machine Learning Colombia alguien compartió un artículo justamente hablando de eso, que hoy hay mucha más demanda no de data scientist, sino de data engineer. Y alguien, basando en lo que he leído en los comentarios, la gente de data science se quedó un poco molesta con ese artículo. Es natural de cualquier profesión, es una crítica, digamos, tal vez...
Yo la entiendo, porque si uno se va a ver de dónde viene esta profesión, viene de dos comunidades que antes no se hablaba mucho. Entonces, por un lado está como la comunidad académica proveniente, digamos, de la rama de la estadística, y por otro lado está como el desarrollo de software. Y entonces el Machine Learning Engineer es como básicamente pidiendo esa intersección. Pero yo creo que cada vez se ha ido mejorando. Hace 5 años era muy difícil esperar que alguien supiera como tanto de estadística como de software. Y yo creo que iba mejorando, pero es un reto grande. Entonces, como es un reto grande, siempre que algo se va más hacia un lado o hacia el otro, hay una de las dos comunidades que, digamos, se siente un poco más afectada, y yo creo que la comunidad que se ve más afectada es la de estadística. Los roles que uno llama como data analyst o estadístico, resulta que las empresas muchas veces no quieren solo como un PDF, un Jupyter Notebook, un reporte. Lo que le genera valor es un software. Así sea algo que corra una vez al día y produzca un resultado en una tabla que después se ve en un dashboard. Es algo que genera valor porque es automatizado. He trabajado en varios proyectos así últimamente y resulta pues que los skills que necesitan para eso van más hacia el lado del software, y eso le empieza como a exigir a perfiles, y yo conozco varias gente que está más hacia el lado como del rol de estadística, que se ve forzada como a empezar a aprender más cosas como, pues yo te hablo a ti digamos de Docker, de Kubernetes, para ti seguro no es raro, ¿no? Pero para una persona que viene de un perfil como yo soy un estadístico, lees muchas cosas que tiene que empezar a aprender, y pues obvio la gente preferiría, digamos, quedarse donde ya está, ¿no? Entonces cuando tú me dices, cuando dicen, no, los data engineers seguro van a ser más demandados a futuro, pues la gente se preocupa y bueno, pero yo sí estoy de acuerdo como con ese tipo de nociones de que todo está migrando más como hacia software. Por ejemplo, en Amazon es, digamos, los machine learning engineers son software engineers que saben de machine learning, ¿cierto? Creo que en Landing también se hizo esa transición en algún punto, o se intentó hacer.
Landing es un tema aparte, pero es una experiencia muy interesante. No, pero yo te digo así, basado en mi experiencia, yo empecé con... Yo creo que con 12, 13 años ya ayudaba estudiantes universitarios en tesis de grado. Entonces, a corregir sus códigos, a optimizarlos. Entonces, uno percibe cuando uno aprendió, cuando uno tuvo calle, digamos, para aprender programación, y cuando uno aprendió programación en la universidad. Uno percibe de mirar el código. Es también un tema recurrente, es decir, alguien me llega, Audrey, yo tengo que dejar tal algoritmo, quiero aplicar tal algoritmo, listo, ¿cómo lo haces hoy? Ah, yo hago en MATLAB. Uno no puede poner MATLAB en producción, entonces son unas discusiones así de productivizar, o entonces dejar en niveles más de ingeniería de software. Entonces son, digamos, temas recurrentes que yo percibo en mis conversaciones. Me gusta mucho el tema de oportunidades. Entonces hoy, yo sé que tienes vos un historial de hacer entreno en Machine Learning, que fue básicamente el contexto como nos conocemos. Te pregunto hoy, si hoy estás enfocado en alguna vaina dessas de enseño, y es una, o sea, divulgar lo que estás haciendo, que es interesante. Y el segundo es, si hoy alguien escucha ese podcast y se queda con ganas de intentar Machine Learning, ¿por dónde recomiendas uno arrancar?
Bueno, yo cuando divulgo algo siempre es algo que me interesa. Entonces, el del año pasado fue Attention, el de este año estaba dando una charla, creo que es un poquito más avanzada de lo que quisiera, digamos, la gente que está comenzando, porque ha sido como una charla sobre un framework que se llama JAX. Entonces es muy netamente, no es académico, pero sí es técnico. Eso es un tema técnico donde le interesa es como la gente que ya está metida y quiere aprender como un nuevo framework. estaba hablando sobre JAX, que me parece una discusión muy interesante, y es hacia cuál es el futuro de estas herramientas de computación, llamémoslo computación numérica o computación científica. Pero no es un tema tan accesible. Yo en el pasado tenía charlas más como, bueno, cómo comenzar con el tema o qué es el deep learning. Digamos, han sido algunos de los temas pues que he dado en el pasado, que creo que pues son más aplicables con un público general. Creo que esas charlas hablan más de lo que decías, de ok, cómo comenzar con el tema. Bueno, hay un asterisco ahí, y es que uno, cuando ya lleva como cierto tiempo como en un campo, cada vez se vuelve más difícil decirle a alguien cómo comenzar, porque uno le dice, no, mira, yo en mi época comencé con eso, ¿no? Pero puede que eso hoy en día ya esté muy obsoleto. Yo creo que, de todos modos, le recomendaría a la gente los cursos de Andrew, porque yo comencé ahí. Andrew es mi ídolo. Bueno, en Landing, uno, digamos, tuvimos la fortuna de trabajar con Andrew. Entonces, bueno, uno, digamos que siempre he estado como muy presente en los cursos de él por muchísimas razones. Pero Andrew explica increíble. Yo le diría a la gente, empiece con los cursos, probablemente los de Deep Learning AI. Es lo que yo le diría a alguien que comenzara, si está empezando.
Eso se pasó conmigo. Mi madre es profesora universitaria en ingeniería mecánica. Y hace unos tiempos ella le gustó también los mocks. Ella me preguntó, Audrey, ¿qué curso recomiendo ver? Y yo recomendé, busque este man, se llama Andrew Ng. Entonces ella empezó, me encanté con Andrew. Entonces, mismo en el grupo de II Fund, yo tengo una sesión en el canal de Geek Jokes allá, donde no es necesariamente un chiste. Y una de esos posts que yo hice, yo comenté el feedback de mi madre a los cursos de Andrew, y a ella le encantó.
Ah, qué historia tan chévere.
No, yo digo que yo fui, que mi creación se fue para ser nerd, pero que en algún momento yo me desvirtué del destino que estaba planeado para mí. Y eso se pasó. Pero yo creo que no solo los cursos son excelentes, buenas fuentes, pero yo creo que hay un tema acá en Colombia que es muy fuerte, que es el tema de comunidades. Entonces, ¿qué grupos recomiendas? Yo creo que Machine Learning Colombia, tal vez, en Facebook.
Yo he visto que cada país tiene sus comunidades, entonces la de Colombia, pues la más grande es la de Machine Learning Colombia, que esa pues, digamos que yo soy admin ahí, y bueno, ahí hay de todo. Hay tanto que cada vez es más difícil moderar esa comunidad, ¿no? Entonces,
yo imagino.
Sí, eso se empieza a volver un reto, y tenemos un equipo de mods, porque la cantidad de contenido que hay hoy en día es muy grande. Yo creo que eso es incluso más difícil si alguien está entrando. Yo creo que eso es ruido. Eso es un problema, porque entonces 10.000 personas publican un curso en R, en esta tecnología, y entonces de verdad se vuelve como complicado que la persona, digamos, navegue como todo este volumen de información.
Sí, pero a veces es una forma pasiva de consumir contenido. Es decir, lo tiempo que yo iba perdiendo mirando en Instagram, yo pierdo de una forma un poco menos improductiva en Facebook. Es decir, es una oportunidad de la procrastinación, me echar de la procrastinación.
Sí, te entiendo. Sí, uno puede ver a que quién hizo qué, y es interesante porque, bueno, si uno ya sabe un poquito y simplemente quiere como consumir contenido, sí es genial. Yo procrastino mucho en Twitter, digamos, las comunidades de tecnologías creo que son muy activas también, entonces...
Sí, Twitter así. Yo pasé 2 años como resolución de año nuevo prometiendo no pelear con la gente en Twitter. Ahora con ese contexto todo de protestas y todo, es un poco aburrido leer, digamos, la timeline Colombia, La timeline Brasil é complicada. La timeline em inglês acaba sendo um ponto intermédio que não me estressa tanto, em verdade. Eu creio que eu deveria ter uma feature de mutear toda a Colômbia, mutear todo o Brasil, mutear todos os Estados Unidos, baseado em um contexto.
Sim, sí, te entendo. Eu, meu Twitter, lo limité a la comunidad de Machine Learning Internacional, porque sucede que, digamos, todas las personalidades pues que están en el haciendo research, como el último research pues de DeepMind o OpenAI, todo lo mueven por ahí, ¿no? Entonces uno despierta y uno ve el último paper y el mismo autor te da un resumen y después alguien hace un video, bueno, entonces...
Sí, eso, lo bueno, lo malo de Twitter es que es adictivo, pero digamos, es la red que trabaja el contexto do tiempo real mejor que todas las otras.
Y muy, muy internacional, ¿no?
Sí, sí, sí. Acuérdate, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando un man en Pakistán trinó que había unos ruidos y después se fueron correlacionar con el hecho que el man era un man que estaba más próximo del asesinato de Osama Bin Laden. Yo creo que se fue en 2011, 2012. ¿No? Yo creo que fue 2012. Y se fue así, el man se... trinou na coisa, sim, as consequências, depois você viu que você estava, digamos, no ojo do huracão. E você quedou como que uma celebridade muito rápido. Mas sim, há essa preocupação de tempo, de sinal ruído. Uma outra coisa que eu hago muito também, isso é um tip. Machine Learning, ok. Eu busco em Google, a gente criou essas listas chamadas Awesome. Então eu pongo Awesome Machine Learning. Vai levar-me um repo de GitHub onde alguém hizo curadoria de temas generales para empezar em um tema qualquer. Isso me gusta muito, isso hoje. Então, bem.
Sim, isso é muito útil para qualquer tecnologia, não? Isso está para machine learning, para o que seja, aí um awesome algo.
Sim, é um life hack hoje em dia. Então, eu creo que lo que necesita, lo que necesitamos hablar, ya hemos hablado. Yo quería pasar a las consideraciones finales, entonces acá yo quiero tener un ritual, es decir, en el sentido de qué recomiendas para el oyente, no necesariamente relacionado a lo que hemos hablado, que andas consumiendo de contenido, puede ser un juego, una película, un libro, un paper. Se tuvieras que compartir alguém algum conteúdo que consuma e que diga, não, isso é o putas, que recomendarias?
Bueno, a ver, que estava fazendo ultimamente, de pronto é muito, não sei, já requeriria que a pessoa fosse muito técnica, mas me está interessando muito um lenguaje que se chama Rust.
Sim, sí, Rust é muito bacana, já he escuchado muito.
Entonces estaba aprendiendo Rust en mi tiempo libre por, yo creo que muy prontamente se va a volver importante como saber Rust y siempre me ha interesado saber algún lenguaje bajo nivel, pero la verdad me da mucha pereza aprender C++, que es lo que estaba antes, porque era como, no era nada moderno, pues lo que uno se espera como un lenguaje hoy en día. No era tan cómodo, entonces sí estaba en mi tiempo libre como aprendiendo eso. No es como de machine learning, pero yo esperaría que a futuro empezaran a salir librerías y me gustaría como poder de pronto empezar a usar otras alternativas a Python para machine learning. Hoy en día no es real uno decir que va a hacer machine learning fuera de Python, pero sí me gustaría porque Python... siendo un lenguaje, digamos, que es tan alto nivel y tan lento, pues Python, cuando no es lento es porque está por debajo en C, pero sí me parecería chévere como no tener que preocuparme por si eso está optimizado por debajo o no, sino simplemente poder hacerlo y que ya sea óptimo.
Uh-huh.
Creo que le ayudaría mucho a futuro si hay un lenguaje que es capaz de hacer eso.
Em verdade, C e C++ foram minha segunda linguagem de programação. La primera se fue, hubo un poquito de basic, pero no he hecho nada práctico. Digamos, mi primer lenguaje de programación se fue Pascal. Y hace mucho tiempo, hace 30 años. Que, pero la gente ve a Pascal, no, pero es la base de Delphi, por ejemplo, que se fue utilizada mucho tiempo. Entonces, yo tengo experiencia, digamos, profesional en C++ desde de empezar a trabajar desde los 2000-2002. En verdad, mi primer empleo formal fue como desarrollador C++. Entonces, y yo pasé años sin trabajar con eso, pero hace unos 5 años, digamos, cuando me trasté a Colombia, hace unos 5 o 6 años, yo volví a trabajar con sistemas embebidos, que es, digamos, es mi pasión personal. Y ahí volví a trabajar con plataformas como Arduino, como STM32. Entonces, eso me puso de nuevo a volver a pensar en términos de C++. Pero en términos de lenguaje de sistemas, yo estoy mirando en Rust, a mí personalmente, pero yo ya tengo mucha cosa acumulada en Go. Y hay una, digamos, son lenguajes muy similares en este tema de atacar la capa de sistema.
Sí, sí, creo que hay una batalla ahí entre Rust y C++ y Rust y Go. Mi apuesta ahí como a futuro, yo creo que Rust se está volviendo un monstruo.
Rust es muy promisor, entonces ya puse tanto Go cuanto Python, como Python y Rust están yendo a microcontroladores hoy. Entonces, ya hay librerías también de Machine Learning en C++, como TinyML, que están empezando a hacer inferencia con pocos recursos de hardware.
Sí, lo chévere pues que está trayendo Rust es que, pues, por ejemplo, tú tienes mucha experiencia en C++, pero C++ es uno de los lenguajes más difíciles de aprender que hay, porque es muy fácil equivocarse.
Sí, es muy fácil, como dice en inglés, shoot yourself in the foot. Es cierto.
Sí, y tampoco es muy amigable. Yo no sé cómo está el estado del arte, pero en pues uno viniendo de Python, donde uno pip install lo que sea.
No, sigue una berraquera, es cierto. Es decir, es muy duro trabajar con C++, mismo hoy. Los mensajes de error son duros a veces de comprender.
Sí, yo siento que Rust estás como democratizando eso, como... Bueno, el compilador te ayuda y entonces, obvio, es un compilador muy estricto, pero, uy, no, yo siento, yo ni siquiera siento que esté programando en algo que es bajo nivel, sino que el compilador me dice cuando estoy haciendo estupideces y al final eso es disque código bajo nivel. Eso me ha parecido muy chévere.
Pero yo creo que haya mucha necesidad de esos lenguajes de sistema versus las interpretadas. Es decir, una cosa que yo he observado, muchas veces yo tengo que hacer cosas que involucran dos ambientes interpretados, tanto Node quanto Python. E muitas vezes a cola para ser integrações comuns em entornos de continuous integration, continuous delivery, a melhor cola acaba sendo o Shell ou Go. Porque eu sei que tendrá, ou talvez Rust, porque eu sei que eu não necessito instalar mais de um runtime de interpretação. Eu posso descargar um paquete de sistema operativo nativo, instalar e automatizar. Então, essa é uma estratégia que, às vezes, eu recebo críticas, mas funciona.
Sim, sí, a mim isso me parece muito chévere. Eu creio que, com o tempo, digamos que... Por lo menos lo que concierne a Machine Learning, ya hay paquetes de Python que están escritos por debajo en Rust, cuando el estándar era C. Hace poquito hubo uno muy famoso de un paquete que se llama Cryptography, que los autores dijeron, pues, es criptografía, esto es más seguro escribir todo eso en Rust, y... eso fue controversial porque quebró un poco de build systems que no tenían incluido Rust. Pero yo siento pues que, digamos, la gente que está de verdad resolviendo los problemas duros de sea machine learning, sea computación numérica o muchas cosas que pueden no tener nada que ver con esto, terminan haciéndolo en lenguajes que definitivamente no son Python, ¿no? Y pues no sé, eventualmente, por ejemplo, a mí el año pasado me tocó hacer un problema, intentar solucionar el problema para el que Python era muy malo, ¿no? Era de optimización, ¿cierto? Eso es como cercano a lo que uno llama AI, ¿cierto? Era como un scheduling, era un problema de scheduling. Y resulta que Python no es nada bueno en este tipo de cosas porque son puros for loops, en Python puro, con objetos de Python puros. Entonces, yo creo que todo el mundo debería intentar saber eventualmente como algún lenguaje que, si necesitan hacer algo que Python no los deje, puedan de verdad intentar solucionarlo. Porque si no, entonces se van a ver muy limitados. Yo me vi limitado.
Sí, es cierto.
Y ahí es cuando empecé a ver como opciones. Pero a futuro puede que sea más común no depender tanto como el lenguaje interpretado. No sé, eso es muy especulativo. Pero si hay uno de estos lenguajes bajo nivel que empiezan a tener interfaces alto nivel, creo que podrían ayudar mucho a que la ingeniería no sea tan limitada, pues, a lo que haga el alto nivel.
Es cierto. Es más, yo creo que hay un gran problema, es decir, que el mercado busca no programadores de lenguaje, sino de frameworks. Entonces, yo quiero un programador React, yo quiero un programador Angular. Eso se ocurre mucho en Node, donde hay esta vaina de full stack. Y la gente se está olvidando el básico, que es el lenguaje. Pero muchas veces la gente solo sabe expresarse en un lenguaje y no entiende el concepto de paradigma de programación. Y muchas veces es un problema que tal vez sería mejor tratable con otro paradigma. Entonces es mucho, hay un dicho en inglés que dice así: cuando tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas se cambian en clavos. Entonces, es importante que uno profesionalmente busque, digamos, alternativas, busque pensar de forma diferente lo que hace hoy, como una forma hasta de cuestionar si está haciendo bien, si hay como mejorar y todo más.
Sí, yo creo que en parte el problema se da porque hoy en día es muy fácil acceder como a, digamos, en la nube es muy fácil acceder a mucha computación. Entonces uno termina trasladando el problema de, bueno, este programa de pronto no es eficiente por la solución de, bueno, pues puedo deploy, digamos, simplemente escalar eso muy fácil si uno utiliza, digamos, algún, no sé, algún servicio serverless. Se vuelve muy fácil hacer como cosas que, en vez de correr rápido, simplemente son capaces de correr muchas veces en paralelo. Pero esa es una solución que es cara, ¿no? Pues se vuelve muy cara si la empresa, digamos, de verdad empieza a ser exitosa. Entonces es como que estamos corriendo muchas veces esto que es muy lento. Y entonces uno mucho escucha que una empresa se pasó de X lenguaje a Y lenguaje y hacen el blog post de cuánto performance ahorraron, pero es porque uno piensa como tú decías.
No, es cierto. Es más, son para objetivos diferentes, digamos. Cuando tienes una compañía, estás arrancando con una startup, tienes que probar una cosa, que consigas clientes y que la gente quiera pagarte. Entonces, el objetivo es que tenga tu MVP, tu Minimum Viable Product, para que te estabelezcas. Cuando te estabelezcas, es el momento donde ingresa a optimizar, bajar costes, hacer todas estas optimizaciones, e incluso de corregir todos los atajos que has tomado para llegar al mercado. Eso es muy normal. Isso é muito normal. Pero ese es un tema que merece una discusión más larga después.
Sí, pero mira que, bueno, ahí como para cerrar, una cosa que yo creo que afecta mucho a la gente desde lo que puede ser el data engineering y hasta cierto punto en el machine learning. Hay ciertas operaciones que uno puede hacer, por ejemplo, con pandas, que si uno lo hace de cierta manera... Ah, eso es súper eficiente porque Pandas lo corre en Cython y eso es casi C y entonces, bueno, eso es escalable. Y uno como usuario después lo intenta de cierta otra manera que es un poquito diferente y resulta que no, que eso ya no corre en Cython, eso corre en Python puro y ya se vuelve inmanejable y uno no... Muchas veces no entiende por qué, porque uno dice, bueno, pues yo solo estoy escribiendo código, porque uno sí es muy rápido, otro no es muy rápido. Y Machine Learning pasan ciertas cosas así cuando uno está preprocesando los datos para dárselo al algoritmo. Hay cosas que son, no, pues toca hacerlo como de cierta manera, o si no, es muy lento. Y es de las cosas que yo digo, a mí me gustaría que... a futuro hubiera un lenguaje donde uno no tuviera que preocuparse por eso.
Pero sabes que autor de Pandas hoy mantiene un proyecto mayor llamado Apache Arrow, que define un formato no solo de storage, pero también de persistencia y memoria, para que, digamos, lo que hagas con Pandas puedas ser accedido por la red, por ejemplo, puedes tener un cluster con data frame en memoria y puedes manipularlo desde Java con Spark. É um cenário. Incluso eu creio que já usado algumas ferramentas de Arrow em meu trabalho.
Sim, sí. Bueno, um dato curioso em QuantSight, he estado. QuantSight é uma empresa que le invierte muito ao open source e então eles apoiam projetos open source de com o tempo de alguma da gente que trabalha em QuantSight e digamos, yo en este momento le estoy dedicando algunas horas a la semana a Pandas. Entonces ahí he estado como hablándome con algunos del core y bueno, hay algunos del core que trabajan también en Arrow. Entonces ahí he estado como viendo todos los temas. Arrow es muy bacano.
Pero yo creo que es muy específico, yo creo. No es una cosa que un iniciante necesite.
La verdad, hay una intención de que Pandas... se vuelva como un wrapper sobre Arrow.
Sí.
El problema es que, digamos, Pandas ya tiene como tantos features que no es fácil decir, vamos a hacer un wrapper sobre Arrow, ¿no? Eso, yo creo que va a ser muy lento, de pronto muy a futuro puede serlo, pero sí es un mejor modelo. Pero lo chévere de Arrow es que está en muchos lenguajes, porque ellos tienen como un engine y hay muchos wrappers. Entonces en Rust, por ejemplo, hay un wrapper. Lo cual se vuelve interesante. Y hay una librería que coge el wrapper y crea como un API de data frames. Bueno, hay mucha cosa interesante.
Es básicamente, bien, esa es una discusión más larga. Christian, yo creo que ya hemos hablado mucho. Yo quería agradecer tu participación. Y no sé, una última pregunta. Me inspiró mucho la biografía de este matemático, Erdos. Te pregunto, Erdos trabajaba de visitar a la gente y preguntar dónde iba después. Entonces, decían que él trabajaba como si fuera una lista encadenada, yo creo que es el término en español. ¿Quién recomienda que yo invite para este podcast después?
Pues depende, ¿qué temas quieres?
Cualquiera, desde que sea de tecnología en El Valle, de Aburrá. Ni necesariamente necesita ser de El Valle, pero Colombia.
Sí, Colombia.
¿A quién te gustaría que se pudiera tener una entrevista y hablar sobre temas de su área acá en Colombia?
¿De usuarios?
Sí, de cualquiera.
A ver, un par de gente que yo creo que está haciendo cosas muy chévere. Una empresa, bueno, esto es como muy reciente, pero yo creo que sería una historia muy bacana. Te puedo recomendar varias gente, por si algunos no tienen tiempo. Hay un, aunque eso es más como un colombiano haciendo cosas en el exterior, ¿no? Pero si te interesa eso, hay una empresa muy chévere que se llama TensorEye, que están en Alemania y uno de los colombianos es como el sitio ahí, es de carro autónomos. Entonces eso seguro da para una charla súper interesante. También te puedo recomendar una de las personas más interesantes que está en AI, uf, de pronto hasta por encima de la recomendación anterior, es Luis Serrano. Luis, él ha hecho de todo. Bueno, pero esta también es una historia como, ok, colombiano haciendo cosas bacanas afuera, pero yo lo conocí cuando estuve en California y él ha estado en... Estuve en YouTube, en Udacity, en Apple, y ahorita está haciendo en una empresa de un founder colombiano que llama Zapata Computing, haciendo disque Quantum Machine Learning. Eso seguro va para una charla increíble. Luis es un tipo muy querido, él explica los temas avanzados de una forma que... Él explica temas que yo ya sé y los entiendo más, y es muy chévere hablar con él. Yo te recomiendo a Luis, definitivamente, sí, me voy por Luis.
Yo voy a buscar esos nombres, es fantástico, porque siempre hay un tipo así que hay poca diferencia entre él y un cientista malo de película de terror, entonces es un poco así. Cristian, muchas gracias y seguimos hablando, gracias.